I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993. Summer's came, years passed by.
Buenas tardes, hoy 27 de octubre, un día más en Vila Urania, en Radio Farró, con nuestro programa Donas a las Onas. El programa de hoy es una colaboración con el Casal de Barri, Espai Putxet. Es un placer compartir con mis compañeras Mercè Carrió. Buenas tardes.
Hola.
Gemma Oliver en la parte técnica. Buenas tardes, Gemma.
Buenas tardes.
Consol Rovira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola.
Y en la distancia, nuestra reciente mamá, Vanessa Mateos, a la que desde aquí le mandamos un beso. Quien nos habla, Eva Vives. En Donas a las Onas tocamos muchos temas diferentes, pero siempre tenemos un espacio dedicado a alguna mujer relevante. Hoy tenemos la suerte de contar en nuestro programa con dos mujeres extraordinarias que pertenecen al barrio, con dos vidas muy distintas a las que entrevistaremos y seguro nos vamos a quedar con las ganas de saber mucho más de ellas. Se trata de Rosana Calderón. Buenas tardes, Rosana, bienvenida. Hola. Que trabajó en la maternidad en unos años muy complicados y difíciles. Ahora la vida tampoco es que sea más fácil ni que sea un camino de rosas, pero en aquellos años todavía menos, y a la que agradeceremos que se haya acercado a nuestra emisora para mostrarnos una visión más fehaciente de lo que supuso su trabajo en aquella época. Y Loredana Cozzi, buenas tardes, Loredana.
Hola, buenas tardes.
Loredana es italiana de nacimiento, vivió en distintas ciudades del mundo y en el recorrido que haremos a través del escenario de su vida, y nunca mejor dicho, porque el teatro siempre ha estado muy vinculado a ella, nos dará a conocer todo su trabajo, toda la labor que ha desempeñado y el apoyo que siempre ha mostrado hacia las mujeres. Gracias por acompañarnos y ahora ya, sin más dilación, empezamos.
Hola, la masovera, se va al mercat. El mercat és el dilluns en compra llums, llums! Hola, la masovera, la masovera, hola, la masovera, se va al mercat. El mercat és el dimarts en compra naps, llums, naps! Hola, la masovera, la masovera, hola, la masovera, se va al mercat. El mercat és el dimecres compra nespres, llums, naps, nespres! Hola, la masovera, la masovera, hola, la masovera.
Estamos aquí de nuevo y empezaremos contigo, Rosana, así que Consol, cuando quieras.
Hola, Rosana, ¿com estàs?
Molt bé, gràcies.
Molt bé, encantada d'estar aquí. Abans que res, voldria donar-te la benvinguda a Ràdio Farró i agrair-te l'haver acceptat la nostra invitació d'estar avui aquí i compartir amb tots nosaltres un bocinet de la teva història vital. Per introduir els nostres oients, direm que Rosana Calderón va néixer a Barcelona l'any 45. A casa eren quatre germans, tres nois i una noia, i viu a Sant Gervasi. L'ho dit bé?
Sí, sí, sí.
Llavors, et volia preguntar, ja Eva ens ha introduït que estaves estudiant a la maternitat. Així i és. Voldríem saber si va ser el teu primer treball i com vas arribar allà.
No, no va ser el meu primer, la primera feina, perquè jo vaig primer fer estudiar comerç i vaig treballar en una oficina uns dies i després, bueno, vaig fer puricultura i amb el títol de puricultura vaig poder entrar a maternitat, que depenia de Diputació, que fins a l'any 69 només que estava assistit per religioses. I va ser la primera tongada que va entrar gent seglar a treballar, a fer tasques de servei.
Quants anys tenies tu quan vas entrar a la maternitat?
Jo ja tenia 24 anys.
24 anys. I què et va motivar a fer aquesta tasca? Era una qüestió, doncs, vocacional o...?
Sí, vaig fer puricultura. Bueno, que m'he oblidat de dir, quan vaig acabar puricultura vaig estar treballant 3 anys en una guarderia del barri del Putxet, i d'allà vaig fer una instància per entrar a maternitat i estar, me la van concedir i vaig entrar amb torn de tarda, de 3 a 11.
Tu eres la petita dels germans, eres la gran?
No, soc dos germans davant i una germana darrere.
Vale. Ho deia per més que res, per si tu tenies aquesta vocació de cuidar els germans més petits, o per què es vas dirigir-te a dedicar-te a cuidar els nadons? Els
no,
nadons de...
doncs perquè sempre m'ha agradat la canalla. De comerç en una oficina va durar molt poc perquè no m'ho aguantava.
No era el teu.
No era el meu. I ja està. I llavors vaig decidir fer puricultura, i quan vaig tenir el títol de puricultura, que era el que hi havia llavors, perquè no n'hi havia... Jardinera d'infància començava bé, però no n'hi havia ni educadors ni n'hi havia res, i vaig passar a la maternitat.
Quants anys vas estar a la maternitat?
Pues dels 15. A maternitat, 15. I després ja vaig passar a uns altres centres de diputació, però amb gent discapacitada i amb un pis també de juvenils. Vaig passar a juvenils, amb un pis però amb criatures, 15 anys.
Quina edat tenien els bebès que tenies pues des de, tu?
Acabes de néixer fins als 3, 2 anys, 3, als 5 anys, els bebès, els nanos ja marxaven amb un dret.
I... O sigui, els tenies de 0 a 5 anys?
Bueno, depèn del pavelló que estava. Jo vaig fer el pavelló de 9 mesos a 2 anys i després ja vaig passar a la guarderia laboral i de la guarderia laboral ja vaig marxar a juvenils.
Va. Entenc, doncs, que la maternitat donava servei a les mares...
A les mares solteres, que les que renunciaven a la criatura i llavors passava adopció, i les que es quedaven allà a treballar, treballaven això sí com boges, i podien estar amb el nadó relativament, perquè clar, les feien treballar... Pues...
I llavors les que renunciaven podien estar un temps allà fins...
No, renunciaven i cap a casa.
I cap a casa.
I moltes no veien ni el nen ni la nena, tenien la criatura i quan sortien ja, quan acabaven el parc, anaven cap a casa.
I les que es quedaven estaven amb la criatura?
No, estaven amb la criatura, podien anar, si els donaven de mamar, podien donar-s'hi el pit, però era mentida, perquè potser maternitat, no sé si la coneixeu, s'entra per darrere del Sofia i acaba a travessera de les Corts.
Sí.
Les que treballaven al Princesa, el que era la maternitat de peritori, i l'altra era el que és la inclusa.
Sí, sí.
És un quilòmetre de distància. Si et donen mitja hora per donar el pit, era impossible donar, i llavors se'ls donava biberó.
Va. Llavors entenc que això era un servei municipal, gratuït?
Sí, gratuït, era de diputació.
De la Diputació.
I elles cobraven una mica i tenien una tarda de festa a la setmana. Estaven tractades fatal, per la meva manera de veure, però bueno, és el que hi havia.
I només hi havia aquest servei o hi havia algun altre servei de dones més benestants?
Hi havia un servei que li deia, una planta que li deien, que és on està ara la Conselleria de Sanitat, n'hi havia una planta que eren les distingides, que deien que eren... No sabíem mai qui era, ni...
Ara era secret.
Era secret perquè eren niñas bien que s'hi van estudiar a Suïssa i estaven allà.
Ah, o sigui, que feien veure que estaven a fora i on s'estallaven, doncs, allotjades, tot l'embaràs allà.
Que
o sigui, no anaven a París, sinó anaven a...
Anaven a amagar l'embaràs a Barcelona. No, jo no vaig conèixer ningú perquè no es deixaven conèixer, però clar, pot suposar que eren niñas bien de papà i mamà, que no, que era feo tenir un niño.
Va, imagino que això devia ser pagant, clar, no?
No ho sé, suposa, no ho sé, perquè era la monja, n'hi havia una monja que era l'encarregada i era molt discreta i no se li treia res.
Escolta, i a casa què et deien? Què et deien els pares i els germans?
El primer dia que vaig anar a treballar, el meu pare, quan vaig arribar a casa a sopar, perquè sortia a les 11, em diu, què, com t'ha anat? Dic, mira, un saló enorme, amb 25 bressols, 12 i un. I la monja que em va rebre, aquí tens penyals, aquí tens tovalloles, aquí tens no sé què, i se'n va anar. I jo no sabia on estaven els penyals, on estaven...
I el meu pare... Clar, penyals que es rentaven, llavors,
sí,
suposo,
sí, sí,
no?
Que rentaven,
clar,
que rentaven,
no eren com els d'ara.
Que rentaven. I una gassa, i gasses, clar. I quan vaig anar, i el meu pare diu, sí, a més, dic, tot fosc, lleig, diu, doncs no tornis. I no, provaré una setmana, total, que 25 anys.
I no t'ho preguntava, perquè, clar, en aquella època, tampoc no, moltes dones no treballaven. Llavors, que tu veig com una persona com molt avançada, perquè tu vas néixer l'any 45, ho dic bé,
sí.
Almenys. Aleshores, que tu decidissis estudiar, decidissis treballar, o sigui... Els semblava bé casa? Bueno, sí,
sí, als 14 anys vaig anar al mercat, a un mercat a vendre roba, als estius del 14 anys. Em donaven 35 pessetes a la setmana.
Olé.
I venia llençols i ja està. Però m'ho vaig buscar jo al mercat de Gràcia, amb una parada, a l'estiu. I després, durant el curs al col·le, clar.
I a casa et recolzaven?
Sí.
Que la teva activitat, els semblava bé als pares que treballessis, que estudiessis... Sí. I els germans també...
Bueno, els dos nois, el més gran era antiguerra, perquè el meu pare, bueno, és igual, era rojo malo. I el meu germà gran va estudiar la carrera de marina. i el petit va fer enginyeria industrial. I les nenes, pues, això, comerç, el batxiller després el vaig fer...
Ah, éreu dues nenes?
Sí, dues noies, sí. Ah. Ens portem 14 mesos. I si pots guerra, clar, quan va... Bueno, que el meu pare va estar presoner al Castell de Montjuïc i li van donar la suelta i llavors va posar a fer criatures.
Una cosa bona, va sortir si més no, no? Una família gran, una filla numerosa.
Sí, tres, i vivíem també amb l'àvia.
Volia preguntar, en tots aquests nens que tenies, tenies tants nens al teu càrrec, hi havia temps per interactuar amb ells o mira, li podies dedicar alguna cosa d'afecte?
Quan li donaves la papilla o si donaves el biberon era quan podies dedicar a amassegar-los i a dir-los guapos i bonics, que guapo eres, però després, clar, al braçol una altra vegada s'ha acabat la història i agafar el següent.
I clar, però ells caminaven per allà, corrien per allà, ja jugaven?
Quan era l'hora de, quan ja caminaven, ja tenien un anyet i mig o així, pues, també es deixaven a terra, però a terra pur i duro, i si gateixaven, gateixaven, i ja està. I el pavelló que estava jo, que eren de 9 mesos així, teníem dos parques. I si podies deixar-los allà, els deixaves una estona. Si venia alguna nena dels serveis socials o venia alguna voluntària algun dia, podies aprofitar perquè els traguessin a prendre el sol al jardí.
Però si perquè si no, no.
No tenies temps. T'hi juntava una toma amb l'altra i ja està.
Tenien joguines?
Mira, tenien joguines, però també tenien moltes coses. Les monges ho tenien tot guardat, perquè si no s'espatlla.
Yeah.
I per exemple, si portaven amb el nostre pavelló, no perquè érem molt petits, però si en un pavelló portaven els, deien salons, no pavellons, salons, el salló 5, que ja tenien quasi dos anyets, així ens portaven carmels, la voluntària que venia amb una bossa de carmel.
O benfactors que sí, passaven per allà, pues, que sempre pues, hi havia pues, senyores.
A l'armari que s'anava. I no ho feien amb mala voluntat, eh? Jo no crec que ho fessin amb mala voluntat les monges. Ho feien, jo crec que era falta de cultura.
Al començar de l'entrevista hem posat una cançoneta de sí. Nostre estimat Xesco Boix i podria preguntar, cantaven els nens? Els hi cantàveu? Hi havia cançons?
Sí, que se'ls hi cantava, però això ja, ells cantaven a partir dels 3 anys, que n'hi havia un pavelló, que era el pavelló de Cambó, que allà ja tenien 3 anys, i sí, perquè jo vaig fer alguna suplència per alguna malaltia a Cambó, i era un saló enorme, enorme, que no te pots imaginar el gran que era, però no tenies ni una joguina ni res. I tant era així que cantaves cançons, jugaves al corro, jugaves a fer la serp, jugaves a el que fos, i et tiraves per terra, i al cap d'una hora i mitja, ja no n'hi havia 25 nanos, ja no n'hi havia qui aguantés ni els nanos ni a mi.
I jo he tingut... Molta energia per allà corrent.
Sí, però és que ja no sabies què fer, perquè ja havies fet el corro, el saltar a la muntanya, ja ho havies fet tot.
D'acord.
I jo a vegades sortia al passadís, a respirar, ah, perquè és que, si no li caurà una bufa amb algú i no té per què que rebre una criatura el que jo no pugui més.
Clar,
i tenia clar. Que sortir, i havia tingut que sortir al passadís a respirar.
Això et volia preguntar, la teva dedicació era complerta? Tenies temps lliure per dedicar-te a la teva vida privada?
Sí.
Sí, què feies? Va, explica, sí. M'expliquen.
Home,
perquè era la teva joventut.
Sí, clar, a la sortida que sortíem a les 11, doncs moltes vegades ens anàvem a sopar.
Que anaves per la tarda, tu?
Primer vaig estar de tarda, després vaig estar de nit i després vaig estar de matí. He passat per tots els torns. I a les 7 del matí, quan sortia, que treballava de nit, m'anava d'excursió, agafava la motxilla i ens anàvem d'excursió.
Ai, sí. Que no pugui la joventut.
Sí, o ens anàvem a la platja directament. I jo anava amb moto llavors, i quan sortia a les 11 n'hi havia una companya que vivia a Sarrià, i bueno, no era una moto, era una Vespino, i anava... a una companya que vivia a Sarrià, jo l'acompanyava i me'n recordo un dia tranquil·lament que baixava pel cinturó de ronda i vaig veure 4 motoristes de l'Urbana. I dic, Montse, aquests ens
afluixa.
Aturen. Aquests ens aturen. I quan vam arribar allà, veig que s'enfila la moto, ens segueix, ens para, diu, escolteu, diu, aquí no es pot anar per la ronda, per dintre de la ronda no es pot anar. Dic, sí, però és que sortim de maternitat i ella viu a Sarrià, que llavors Sarrià també era un barri... així de prostitució i l'acompanya a casa, diu, bueno, però no tornis a passar per les rondes.
Vull dir que com han canviat els barris, eh?
Sí. Sí, sí.
Una pregunteta, has comentat que eren unes religioses les que hi havia allà,
sí.
Els rols entre homes i dones, de directius,
Bueno, estava el
quina proporció hi havia?
No, era tot femení, només que com a home estava el director, que quan jo vaig entrar era el Samaran, després van passar uns altres, i l'últim va ser el Ferrer, em sembla que es deia. I estaven els xòfers i estaven els metges, i s'ha acabat, d'homes s'ha acabat. I bueno, els de manteniment, que et venien a arreglar una tuberia. O... I els nens, els homes, els hi feia basarda, no els hi feia gràcia. Tenien por dels homes. No por, respecte.
Qui tenia por?
Els nens.
Ah, sí.
Quan veien un home, clar, o era el metge o...
Ah, o sigui, la imatge maternal era, sí, de la dona, no? De cuidar i... Et volia preguntar una coseta. Hi ha hagut alguna situació que t'hagis trobat una mica delicada, que t'hagi deixat marca, que te'n recordis?
Sí, mira, una vigília de Nadal, a casa celebrava el 24 de desembre, celebrava molt, jo treballava de tarda, sortia a les 11, m'han dit que sortís una mica abans, i quan anava a sortir va ingressar una criatura. I
per vaig... Nadal, la nit de Nadal?
Sí, la van trobar a la Rambla, la va portar a la Guàrdia Urbana.
Sí, la van trobar abandonada. Un cistellet o...?
Sí, la va portar allà. I se m'ha enganxat el coll. Bueno, la que la deixava al bressol, la primera se'ls tenen que dutxar.
Però ja era grandeta, doncs?
No, uns 14 mesos o així. Se m'ha enganxat el coll. I quan la... Després de dutxar-la, que també jo trobava que era un disbarat, però bueno, d'arreglar-la i tal, no n'hi havia manera. La deixava al bressol i plorava com una boja total. A casa m'estaven esperant per sopar. No n'hi havia telèfon perquè a les 10 tallaven el telèfon i et quedaves incomunicat del tot.
Mare meva.
No podia trucar ningú. I jo patia perquè a casa sabia que m'estaven esperant. La nena aquella jo no la podia deixar. I al final vaig aconseguir que s'adormís. Quan vaig arribar a casa el meu germà ja va sortir amb el cotxe, perquè a més jo anava amb moto, ja, bueno, amb la Vespino, i va fer tot el recorregut, aviam si m'havies trobat.
A buscar-te, clar.
I això, pues, i allò em va marcar molt, perquè jo no volia marxar, i la monja i la saladora, la saladora era una mare soltera que vivia allà, però ja aquest, el nen ja tenia 40 anys, vull dir que era de tota la vida allà. Deia, pues marxa, Rosana, si ja ens quedem nosaltres, si ja ens quedem nosaltres, no, però tu marxa, jo, com vols que marxi?
Se't trencava el cor.
I no podia, però també pensava, és que a casa estan amb el pavo, amb el pavo posat.
Que el cor el tenies allà, sí. I a casa... Una pregunta tonta, teníeu aigua calenta?
Sí, i la calefacció a tot el tope, sí. És més, n'hi havia un pavelló, el pavelló que estava jo, el saló que estava jo, la monja, amb tota la bona intenció, jo no dic que no, els havia fet com uns cossos, com uns tirants, i per la nit es lligava el bressol.
Els nens,
però no amb mala intenció, sinó perquè no es destapessin i no s'encostipessin. Clar.
Realment, jo penso que la criança ha evolucionat molt, en aquest temps.
Sí, esperem
que per bé.
Sí, després la relació de les mares solteres entre elles, n'hi havia de tot. N'hi havia que se venien molt i n'hi havia que es tiraven el biberó pel cap.
Nosaltres estaríem hores i hores escoltant-te, però el temps ens limita.
Val,
i no voldria acomiadar-me sense dir-te que ha estat un honor tenir-te aquí.
No, al contrari.
Agrair la teva generositat al permetre endinsar-nos en la teva biografia personal i professional.
Val, gràcies,
moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, continuamos con el programa. Muchísimas gracias, Rosana. Una vida muy interesante. Nos has dejado el corazón un poquito encogido, un poquito mucho. Y ahora continuaremos con Loredana Cozzi, que Mercè Carrió le hará la entrevista. Cuando queráis.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. No sé ni por dónde empezar, pero bueno, empezaremos por el principio, porque contigo me parece que necesitaríamos 3 días. Loredana es una mujer que nació en Italia, en pleno fascismo. Es actriz, poetisa, pintora, activista y aventurera. Y bueno, seguro que me dejo cositas, pero bueno, a grandes rasgos.
Y feminista.
Sí, y feminista. Activista y feminista. Importantísimo. Nació en el seno de una familia muy católica y desde muy pequeña ya siempre fue muy rebelde. O sea, ella tenía claro que quería hacer muchas cosas en la vida y siempre marcó ya su propio camino desde muy pequeñita. En el año 1950, su padre consiguió un contrato como ilustrador, era un gran ilustrador, para trabajar en Buenos Aires. Y bueno, luego nos contarás un par de cosas de 1950. En Argentina estuvo en un colegio de monjas y luego pues allí en la vida social que había un club social en el cual vivían la familia y otras personas que también vivían en Argentina. Pero había un profesor que daba lecciones, era un profesor que daba clases de teatro y Loredana escondidas pues... con 15 añitos ya empezó a hacer sus pinitos en el teatro. Cuéntanos un poco, antes de entrar en el... porque a ti daré como 3 fases, ¿eh? Estamos en esta primera, que es la de Argentina. En 1950, ¿qué pasó? Hiciste un par de aventurillas que estás ya para romper el hielo. Creo que vale la pena que nos las cuentes.
Bueno, sí,
sin plan rápido.
Yo creo, muy rápidamente, creo que fui una de las primeras jovencitas de 12 años que cruzó el Atlántico en un avión, cuando todos viajaban en barco. Mi madre y yo fuimos a Argentina en avión, y eran aviones que eran cuatrimotores, eran los primeros aviones de Alitalia, y eran aviones que todavía yo creo que se usaron en la guerra. Y cruzamos el Atlántico y llegamos a Buenos Aires.
O sea, que ahí...
Así que puede decirse que fui una de las primeras.
Ahí ya tienes tu primer...
Sí.
¿Eh? Luego me parece que hiciste otra aventura con tu padre.
Bueno, sí. Esa ya fue con 16 años, con un grupo de escaladores franceses. Subimos a la Aconcagua con mi padre, pero nosotros llegamos solo hasta los 5.000 metros. La Aconcagua tiene 7.000 y algo. Estos franceses escalaron, venían solo para esto, pero mi padre y yo, papá había escalado en Italia, en Trieste, y papá, yo dije, yo me agrego, yo voy, además me había enamorado de uno de los franceses.
Ah, locamente, ahora se sabe el porqué.
Locamente, dije,
bueno.
8 horas de mula, los hago, hasta la Aconcagua, y subimos hasta los 5.000 metros.
Muy bien.
Así que también fue una cosa.
Bueno, vamos a ponerte un poco de musiquita para hacer la segunda fase, que es que contigo ya me tienes perdida porque llevo aquí una chuleta para no dejarme nada. Vamos a ponerte una musiquita para hacer ambiente, un segundín.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontagli un'altra. Violini e rose li posso sentire. Cosa mi va a sembrare? tutto e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole.
Bueno, Loredana, estás con los ojos cerrados, ¿eh? Te hemos transportado suavemente a Italia. Pero bueno, ya estabas en Argentina y estuviste en el año desde el 1950 hasta 1966, en que fueron unos años que vivisteis muy bien y todo en orden, no había ningún problema, y regresasteis a Alemania. Fuisteis a Alemania.
Bueno, pero me gustaría aclarar que sí, antes, en el 60, y en el 60 me casé.
Ah, bueno, esto yo ya a tanto no había llegado, pero bueno, ya me imaginaba que te habías casado en algún momento.
Me casé en Argentina, sí. Y mi hija nació en el 62.
Perfecto.
En Argentina.
Perfecto,
también. Perfecto. Y en el 66 nos fuimos.
Alemania. Allí estuviste.
No, a Italia.
Ah, bueno, pues nada, no pasa nada, porque yo, mira, ¿sabes qué pasa? Como tienes tantos países y tantas
tengo
movidas,
tantos viajes en
yo
avión,
me pierdo.
Ya, ni yo me
exacto
acuerdo.
Mira, yo también tengo entendido que luego vivisteis en el 75, vivisteis a Argentina.
Sí, lamentablemente.
Que allí vivisteis una dictadura. Y sin entrar en grandes detalles, porque a ti esto no creo que tengas muchas ganas de recordarlo y tal, sé que tu marido fue perseguido y tuvisteis muchos, él tuvo muchos problemas. No te preguntaría cómo lo vivisteis, porque ya nos lo podemos imaginar. Por lo tanto, queda aclarado que lo pasasteis mal, y él sobre todo. Y luego regresasteis a Alemania.
Sí.
¿Vale?
Efectivamente.
Entonces, en tu paso por Alemania, vamos a hablar de cosas más agradables, hiciste una época de radio, aparte de hacer tus múltiples cositas,
sí,
y tocabas el tema de temas culturales.
Temas culturales para América Latina.
Vale, esta era mi pregunta. ¿Qué rol desarrollabas en la radio y cómo eran los contenidos de esta radio y cuál era, en aquella época de Alemania, qué se hablaba en aquellos momentos de...?
Bueno, eran, al ser temas culturales para América Latina, lo que se hablaba era de escritores, poetas, música. Éramos un grupo y teníamos ya preparados nuestros guiones, y más o menos era darle algo desde Alemania, comunicar con América Latina.
Está bien.
No es que hubiera una cosa política ni
no,
nada.
Ya, ya.
Era cultural.
Cultural, sí. Sí, esto yo lo tenía.
Cultural.
Sí,
sí,
me lo imaginé, porque sí, no daba lugar tampoco,
sí, sí,
el tema este. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces seguimos ahí, papam, 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 y nos vamos a 1980. Y te vas a os vais a Barcelona. ¿Y cómo es que decidisteis Barcelona y el barrio del Putxet?
Bueno, la decisión viene de que el estar en Alemania para mí fue una experiencia fantástica. Alemania siempre había quedado, para mí, nacida en el año 38, había quedado un mal recuerdo. Yo nací en pleno fascismo y nazismo, por lo tanto no era un recuerdo muy agradable, y sin embargo debo decir que no. Que claro, nosotros pertenecíamos, mi marido sobre todo, en el ámbito universitario. Él era profesor de Derecho Penal, por lo tanto todo el ámbito universitario era muy distinto, pero no, tuvimos una acogida realmente muy buena, solo que era Alemania, el clima,
sí, claro,
no era el clima latino.
Claro.
Y se le ofrecieron a mi marido la Facultad de Derecho aquí, la Central de Barcelona, le ofreció un contrato.
Ah, bravo.
Un contrato que fue permanente, además.
¿Y cómo es que fuisteis a parar al barrio del Putxet?
Bueno, porque nosotros en Alemania justamente vivíamos cerca de Bonn, que en ese momento era la capital de Alemania, y vivíamos cerca del Rin, en un lugar maravilloso, magnífico. Y dijimos, si vamos a Barcelona, queremos un lugar igual. Queremos, no queremos meternos en zonas muy pobladas. Y hicimos un recorrido. Y de golpe caímos en el Putxet. Caímos en el Putxet y empezamos a caminar. Y el Putxet en ese momento, debo confesar, que era magnífico. No habían sido derrocadas las casas modernistas. Era de verdad, de verdad. Y dijimos, aquí nos plantamos. conseguimos un ático ahí y nos quedamos.
Muy bien, me alegro muchísimo. Es un gran barrio. Bueno, ahora nos vamos al mundo feminista. Nace Bonmaison, que lo creaste tú.
Bueno, nosotros no creamos Bonmaison. Bonmaison la crea Francesca Bonmaison.
Correcto, partimos de la base, exactamente.
Nosotros desde Caladona, que es Exacto. otra organización, pedimos un espacio dentro de la Bonmaison y se nos da un espacio después de una cierta lucha, que es el centro cultural, que es la Bonme.
Exacto, y vosotras al entrar ahí como Caladona, los valores que se fomentan así en la que se fomentaban en aquel centro, vuestra contribución se notó que realmente aportasteis.
Bueno, sí, teníamos ya Caladona nosotras. Nosotros ya veníamos
ya
de Caladona, que a su vez es una organización
estructurada,
abierta, un espacio de reflexión. Donde estamos todas, hay grupos, reivindicamos el empoderamiento, trabajamos muchísimo en Caladona. Pero también reclamamos un espacio, porque la Bonmaison se formó con espacios de arte, de la biblioteca, y nosotros que también, y lo tuvimos, y yo ahí me dediqué exclusivamente, aparte de hablar de proyectos, una comisión sobre proyectos, al teatro.
Muy bien.
Yo enseñaba teatro.
Voy por el teatro. El teatro, sé que diste clases de improvisación con tu sistema.
Sí, es un sistema
En el Patio Llimona.
Primero en el Patio Llimona.
Sí, exacto.
Y después lo hice en, bueno, no, fue primero en la Bonmaison, después en el Pati Llimona y después lo hice últimamente en Caladona.
Ah, muy bien.
Es una técnica de improvisación teatral.
Exacto, quiero decir. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ha durado todo esto de entre Caladona, el Espai Llimona? ¿Durante cuánto tiempo diste esas clases de improvisación?
Bueno, yo
aproximadamente.
Para mí son 2 años Pati Llimona, 2 años Bonmaison, 3 meses Caladona y bueno, ya después
bueno,
basta.
No está mal,
ya,
está
ya,
mal.
Ya
está
he
mal.
Formado ya bastante gente.
Tienes un buen currículum, ¿eh?
Sí.
Bien.
Ah, y además hice un momento, no hay que olvidar un detalle, que yo me dediqué a la dirección teatral.
Exacto, exactamente. Bueno, venía eso, por aquí, pero bueno, ya me
claro,
lo has puesto tú, perfecto.
Uno de mis sueños dorados, dirigir teatro. Entonces me atreví, porque fue un atrevimiento, tenía muchas ideas y quise desarrollarlas. Y como yo estaba rodeada, estaba dentro del mundo del teatro, conocía claro. todo el espacio del Llure, claro. La gente del teatro. O sea, para mí era muy conocido
claro,
eso.
Claro.
Y me atreví y tenía una idea y hablé con un gran actor, Fermín Reixac, y le propuse un monólogo que yo dirigí y fue realmente, debo reconocer, que tuvo muy buenas críticas.
Bravo. Bien, en Caladona también sé que me han explicado, o tú también me has contado un poquito, que estáis con el Cercle de las Bruixes.
Sí, tenemos un grupo.
¿Nos lo puedes explicar esto así un poquito?
Bueno, Cercle de Bruixes se creó con un grupo de mujeres que en realidad hay muy pocas jóvenes, pero son brujas con sabiduría.
Ah, muy bien.
Que es muy importante. Entonces nosotras lo que hacemos es recibir información, nos informamos, siempre estamos informadas de todo lo que pasa, sobre todo en el mundo de la mujer, lo discutimos y después lo reflexionamos entre todas y es como una actividad interior que después se proyecta y no solo, sino que también hemos hecho hace poco una presentación muy importante de una antropóloga, Dolores Juliano, que ha cumplido 90 años y ha escrito un libro maravilloso y lo hemos presentado ahora hace poco. Nuestro grupo ha presentado.
Hay una generación de mujeres de cierta edad que a mí,
sí.
yo cada vez que veo estas historias, conozco a alguien de repente y, ostras, 99, 98, incluso alguna de 100. Es brutal, además con unas ganas de vivir y de descubrir y venga, venga. Es increíble, ¿eh? Increíble.
Y creo que son las mujeres que más han luchado en la vida o sí, que han sufrido sí, problemas, son las que duran más.
Sí, señora. Sí, señora.
Porque la experiencia te forma.
Sí. Yo, ya tocando el tema de las mujeres y esto que has dicho tú de que no hay jóvenes, a mí me gustaría que nos dijeras un poquito qué retos hay en para la mujer actual, no las, yo también me pongo en el grupito de las mayores, porque también lo soy, las jóvenes. ¿Cómo lo ves tú esto, las mujeres jóvenes? ¿Qué les dirías? ¿Qué retos tienen? Porque mira, yo veo que hay falta de dirección o inquietudes, no lo sé.
No. Yo no creo que falten inquietudes, hay grupos de mujeres que actúan, son muy jóvenes, son radicales, lo que pasa que hay una cierta radicalidad por la cual a veces se producen problemas, pero yo no creo que se le dé culpa a espacios, yo creo que se le da la culpa a lo que está pasando en la sociedad. Las jóvenes en este momento es una sociedad, yo diría, y me perdonan, a lo mejor me equivoco, es una sociedad enferma para los jóvenes. Los jóvenes sí, sí, no tienen una búsqueda y una salida.
Es una salida.
Entonces a veces hay una salida rebelde que puede ser o no justificada, criticada o no, pero que la hay, porque hay problemas. Y nosotros lo vemos. De hecho, nosotros en este momento, y es importante, tenemos un taller de autodefensa dentro de casa.
Imagínate.
De autodefensa.
Imagínate.
Porque ha habido muchos problemas. Evidente. Entonces, ¿cómo te ubicas, tanto como hombre como mujer, como joven, dentro de un instituto? Ha habido problemas en los institutos. Entonces, ¿cómo te ubicas? Y yo creo que el problema no viene tanto de los espacios que intentan cosas, sino de toda la sociedad que nos rodea. Mira lo que está pasando. O sea, sí, la respuesta está fuera.
Sí, sí, clarísimo. No sé, yo te haría muchas preguntas y podríamos estar yo toda la noche aquí contigo hablando. No sé si tienes algo puntual que quisieras, que yo no te he dicho, que quisieras puntualizar.
No, a mí me gustaría, si me dejáis, lo hago rápido, ¿eh? Es leeros esto que he escrito.
Muy bien, es una poesía.
Reúne todo lo que me has preguntado.
Fantástico.
Atravesé cielos azules, abajo el Atlántico, el Plata, Buenos Aires. La palabra bife salivó en mi boca, el tango movió mis pies. De la mano de mi padre subí montañas y me sentí pequeña. Crecí, amé, lloré, reí. Me uní a un hombre hasta que la muerte nos separe. Me río recordando esas palabras. Tuve una cosa pequeña entre mis brazos y me sentí tigresa. Murió mi madre y no corté el cordón. No estoy sola. Nunca lo he estado. Las vidas que he vivido son como notas. Toco las que quiero. Cierto es que yo también he vivido.
Caramba, esto es... vamos a aplaudir y todo, ¿eh? Fantástico, fantástico. Bueno, Loredana, me tienes, bueno, nos has dejado aquí todas emocionadas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Vamos a poner una musiquita que nos va a acompañar, agradable, que va un poco vinculada a todo esto que nos has contado. Gracias, Loredana.
Una mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao.
estamos emocionadísimas, tanto con Rosana como con Loredana, porque son dos vidas extraordinarias y la verdad que estaríamos aquí hablando, bueno, toda la tarde y algún día más. A mí me gusta, ya que estamos aquí y hacemos así algún comentario, me gustaría haceros una preguntita a cada una. A ti, Rosana, bueno, igual esto no sé si tiene respuesta, pero ¿cómo es tan difícil que habiendo tantos niños sin padre y tantos padres que les gustaría adoptar niños, ¿por qué resulta tan difícil adoptar?
Lo que pasa ahora, yo no sé cómo funciona. Lo que funcionaba antes es que le pedían muchísimos papeles, habían influencias y había gente que se los daban o que no se los daban porque la burocracia era la que era.
Ya.
Y normalmente habían pequeñines de semanas que se iban rápidos, pero habían algunos que a lo mejor, porque también si la madre o si eran niños abandonados, tenían que pasar, no sé si no me acuerdo bien, 6 meses sin que nadie les reclamase ni nadie les dijese nada. Y en estos 6 meses, pues podían pasar muchas cosas. Y entonces además había mucho papeleo y mucha influencia.
Yeah. Bueno, ahora también resulta muy difícil, pero es pero, una pena, ¿no? Que dices, ¿cómo no se puede esto solucionar de alguna manera, ¿no?
Sí, pero ahora realmente hay menos, porque piensa que en maternidad cuando yo entré habían 500 niños nada más.
Ya.
Y ahora 500 niños no hay. Y aparte que ahora se les da más preferencia a los padres biológicos, se les mira de que no los abandonen, que no los de, que, o sea, que vayan a verlos, que los, se pregunten por ellos, que tengan interés. Y yo tengo unos amigos que su hijo han adoptado tres niños de color, tres niñitos negros. Les ha costado Dios y ayuda, pero han tenido que ir los tres juntos. Claro, tres niños no te los coge quien cualquiera.
A mí també m'ha quedat un dubte, que potser ja ho heu parlat una miqueta amb la Consol. Hi havia nens de primera i nens de segona, suposo, no? O sigui, els nens del, no. Com aquest pobre fillet que et van trobar allà a la Rambla el dia 24, i igual hi havia alguna filla d'algun senyor Garifalte que havia tingut un criu i el portaven allà i el tenien entre cut fluix, no?
No. Els nanos mira, van recollir una nena a la porta un dia que a mi es plovia i el porter sentia ué, 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 va sortir, primer es pensava que era un gat i després va, davant de maternitat hi havia una cabina telefònica i allà hi havia una nena de 4 mesos o així es devia tenir. Portava anava vestideta amb el faldón i la capota i tot d'una casa molt famosa de Barcelona, caríssima, era una nena, entre cometes, pitiflú, anem a dir-ho. I aquella va sortir igual, que va anar a parar igual que tots, sí o no. També n'hi havia nens, per exemple, jo li era padrina d'una, perquè per Nadal, ai, pel Pasqua, batejaven tots els que estaven sense batejar. Jo he sigut padrina de 200.000. I aquesta nena era filla d'una alcohòlica que la va tenir al clínic i va ingressar a maternitat la nena prematur, bueno, a l'infermeria, perquè tenia el síndrome d'abstinència.
Ostres, clar.
I estava, clar. I estava junt amb l'altra.
Mare de Déu, nena, pobra canalla.
No, això, diferències socials allà no, tots eren,
no
tots eren un plus. Lo més ras.
Mare de Déu.
Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, Loredana, yo te quería hacer una preguntita, que tengo una curiosidad. Pues tengo muchas, porque
sí,
tu vida es un arcoíris.
No le has contado toda.
No, ya. Sí, ha sido un resumen.
Serían 85 años.
Haremos otro programa. Sobre el tema de Caradona, ¿cómo funciona? Es decir, ¿está abierto a todo el mundo? ¿Hay que ser socia? No
en
sé.
Realidad sí, hay que ser socia.
¿Hay una cuota? O
hay una cuota que es muy baja en realidad, porque es una ayuda que nosotras estamos dando como socias a Caradona. Y mira, justamente, no sé por qué pensé que me iban a decir, a preguntar algo por el estilo, tomé un poco de notas. Bueno, dentro del feminismo sobreviven dentro de Caradona muchas tendencias, muchas son diversas tendencias del feminismo. Hemos logrado un feminismo abierto dentro del movimiento, es un espacio de reflexión, que es lo que yo me refería antes cuando hablaba del grupo, y debate. Es una organización que depende de sus socias, que explicaba antes el taller de autodefensa, tú pagas por hacer el taller, y bueno, diversas organizaciones que también apoyan, el espacio es precioso, tenemos un edificio en el calle Ripoll 25, y bueno, es la lucha que estamos siempre presentes, la de empoderarnos.
Porque entiendo que es municipal.
Bueno, sí, el ayuntamiento ha dado el edificio. Y bueno, hay diversas organizaciones que apoyan, pero también tenemos las cuotas de nuestras socias.
Sí, pues está un poquito, como dices, realmente para sostener el edificio, el mantenimiento, claro, sí, debe ser
por
a nivel...
Por supuesto.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí, has dicho, en Caladona?
¡Uy! Yo llegué en el año 80 y creo que casi inmediatamente entré en Caladona.
Sí, 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 porque yo te tenía que iba prácticamente.
Creo que prácticamente fue todo, teatro y Caladona.
Exacto.
Fue todo. Además, debo decir algo, porque me has hecho recordar algo. Yo trabajé, colaboré mucho con el Instituto Italiano de Cultura, mucho. Muchos recitales, espectáculos, hice un viaje a Budapest. Me invitó el Instituto Italiano de Cultura de Budapest. Llevé un monólogo feminista. O sea, también mi actividad se desarrolló dentro del Instituto Italiano. O sea, tuve muchas oportunidades, mucho movimiento. Mucho movimiento.
El instituto continúa, yo entiendo que...
Sí, mi última exposición. Yo soy pintora y el instituto hice mi última exposición de pintura.
Ahora te lo iba a preguntar yo por las exposiciones de tus pinturas.
Sí. Hice mi última exposición en el instituto. Y ahora, justamente, Marina me ha invitado al SPAI para hacer una exposición en marzo.
Ah, qué ¡hombre, genial. Fantástico! Pues ya, ¡ey, queda anotado! En marzo la exposición de Loredana en el SPAI Puigcerdà.
Espero que vengáis.
Sí, por supuesto. Hombre,
seguro.
Porque he ido aumentando trabajo.
Anotado queda.
Yo solo quiero preguntarte nada, una curiosidad. ¿Cuál es tu fetiche, tu superstición en el teatro? Que normalmente tienen, que si el color amarillo. ¿Tú tienes algún fetiche, algún amuleto, alguna superstición?
No, ¿para en el teatro italiano no es el amarillo. ¿No? En realidad es el amarillo, pero es el... ¿Cómo se llama? El viola.
Violeta.
Violeta fuerte. Violeta fuerte.
O sea, no tienes ningún amuleto, nada. Tú vas allí...
No.
No te preocupes.
No.
Una guerrera.
El teatro, hay una sola cosa. El teatro es lo más peligroso que hay, porque no te defiende nadie. Yeah. Eres tú que estás ahí y es un riesgo que no tiene el cine.
Claro, allí
si
te
no
equivocas.
Si no te atreves...
No puedes repetir la toma.
No.
Sí.
La primera va a la vencida, o sea que no hay...
Exacto, y yo defiendo, por eso defiendo tanto el teatro de la improvisación,
claro, es bonito.
Para, como terapia.
Me parece perfecto, pues muchísimas gracias.
Gemma, pregunta cositas,
sí,
¿no?
Jo volia fer-ne una pregunta a la Rosana. Saber si en algun moment se li ha demanat alguna conferència sobre maternitat en centres de dona, en CAPs...
No, aquesta és la primera vegada que ho poso en públic i a més és una cosa que perquè m'ho han demanat i tal, però és molt personal i no...
Sí, però...
Vostè sap tot el que podria ensenyar?
I tant, bueno, mare de Déu!
Jo he pensat, però totalment anònim, donar la idea a TV3 perquè faci una investigació al que ha fet ara tot això d'anar a buscar...
Les memòries.
Sí,
sí, això és extraordinària.
Fa el cotxe, Eloi Vila.
I tant,
sí.
I tant.
Que ho facin ells, jo no.
Però els hi has donat la idea, ja?
No, tinc que fer-ho.
Ah, però si vols t'ajudem, eh? Vull dir, escolta, anem allà totes amb tropa.
No,
sí. Només
que jo feia una carta i a més la pensava fer anònima. Bueno, anònima signada, però sense adreça i sense...
És que...
Ja editarem aquesta part, si ha de ser anònima.
Sí, bueno...
No, anònima no, perquè no hi fes mai anònim, posar el nom i tal, però...
Sí, però aquí hi ha una història llarga, hi ha molta història aquí, dels nens, les nenes, d'on venen, qui són, tot el...
I abans del 69, que no entrava cap seglar, no sabem el que passava.
Ja.
A mi m'ha interessat el que tu has preguntat, que és per què hay que salir a buscar i adaptar un niño a un niño en China cuando hay niños aquí.
Exactamente.
¿Por qué?
Es increíble.
No se entiende.
¿Por qué toda esa burocracia de papeleos, de cosas?
Quan hi ha tantos padres
no
que...
També s'ha de dir que han hagut casos no gaires que han sigut tornats, eh? Que tengo un niño, tengo un muñeco.
Sí.
I clar, això també s'ha de mirar. Yeah.
Sí, perquè és que molts es pensen que adoptar un nen és com si adoptem un nen, i llavors resulta que un nen dona feina, no?
Dona feina.
Bueno, una criatura, llavors, un nen o nena, és igual.
I llavors intervé el matrimoni, hi ha hagut matrimonis que s'han separat perquè els ha canviat la vida, n'hi ha nens que... No gaires, tampoc, però hi ha nens que han sigut tornats perquè...
Sí,
És veritat.
I això s'ha de mirar molt. I a més ara no n'hi ha tantes renúncies yeah. com n'hi havia abans.
Yeah.
Que abans n'hi havia, un tant per cent, no, no sé si gran o petit o el que sigui, de noies que venien, de servir, que venien aquí a servir, es quedaven embarassades amb el carnicer o amb el senyorito o amb el del colmado
sí.
I tenien que parir i deixar-ho.
Això ha canviat molt.
I si no es quedaven allà, però els pobles no sabien que ell... Que ell
yeah.
enviaven pèl al poble, perquè a maternitat cobraven, si no recordo malament, 2.000 euros al mes en aquella època, i enviaven pèl a casa, però no sabien que tenien un nen.
Més d'un nen està en alguna família que es pensa que els seus papes són els seus papes i són
sí,
els fills
sí,
de, la,
sí, sí, sí.
de la noia. Sí, sí.
Bueno,
fantàstic. Bueno, pues... Això ha sigut fantàstic, eh?
Lamentablemente llegamos al final del programa.
Muy
Los
bien.
Finales no nos
sí.
gustan, ni menos aquí.
No, para nada, pero
momento.
Estamos muy a gusto.
Pero
es una tertulia.
Alguien dijo en alguna ocasión que la radio no finaliza cuando termina el programa. Al fin y al cabo, las esencias siguen en las ondas y hoy nos queda la esencia de Rosana y de Loredana, que nos han transportado a dos vidas muy distintas, muy interesantes y que agradecemos desde aquí infinitamente la compañía de ellas. También a mis compañeras, Consol, Mercè... Gemma, Vanessa, aunque no esté, y yo, Eva Vives. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos haber llegado a todos, que nos sigáis escuchando y que pasaremos lista el próximo día. Además, queremos facilitar el correo que tenemos donde nos gustaría vuestros comentarios, críticas constructivas si pueden ser, y todo lo que queráis decir o sugerencias. Nuestro correo es donasalasonas@gmail.com. donasalasonas@gmail.com. Y hasta aquí, muchísimas gracias a todos. No se olviden de ser felices. Hasta
adiós,
la próxima.
Buenas noches. Adiós. Adiós.